aportar, ¿verdad? El granero se llena grano a grano. Hay veces que queremos llenarlo de golpe y no es posible, grano a grano, aportando para la obra. Según dice el Señor por boca del profeta Ageo, en el libro de este profeta, en el primer capítulo, y es palabra del Señor que dice, meditad sobre vuestros caminos, le estaba diciendo al pueblo. Y la palabra que yo hoy traigo no es una palabra el Señor le está exhortando aquí al pueblo a que edifiquen el templo. Después de que se cumplen los 70 años de la deportación y cae el imperio babilónico, llegan el imperio medio persa y por boca del rey Darío, dice que, aun siendo un rey pagano, que el Señor la ha escogido para que le reedifique el templo. Y entonces empieza a volver el pueblo y empiezan a edificar el templo. Y el Señor les está diciendo que mediten en su corazón. Y esta no es una palabra de reprimenda, porque si no, como yo digo, el primer reprendido soy yo. Es una palabra de ánimo, de exhortación, ¿verdad? Porque teníamos que meditar y hacer muchas veces un examen de conciencia individualmente delante del Señor y ver si de verdad estamos aportando y si de verdad estamos comprometidos en todo lo que debiéramos o según nuestra capacidad. Porque cada persona quizás tenga un nivel de compromiso, pero interviene mucho la propia voluntad que uno tiene de comprometerse. Porque hay muchas cosas que podemos hacer de nuestra mano, pero no las hacemos. Por eso dice en Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Según la palabra, todo lo que yo y tú podemos hacer de nuestra mano para la obra, para engrandecer el reino, para beneficiar a un hermano, y te cortas en hacerlo, eso el Señor lo está tomando como una falta. Dice que es un pecado. Entonces, si tú y yo hacemos un examen de conciencia sincero, vemos que erramos. Errar significa fallar el blanco. Estar en el camino correcto, sí, por supuesto, pero dejar de hacer cosas. No estoy diciendo de hacer cosas mal, porque el que se involucra y hace cosas mal, sin querer, es normal porque somos personas y no vamos a hacer todo bien. Estoy diciendo de dejar la mano en el bolsillo, no quererla sacar para extenderla para el servicio de Dios. Estoy hablando de eso. Y por eso el Señor está hablando por el profeta Ageo y está diciendo en el primer capítulo, en el verso 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mirad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos y repite, meditad sobre vuestros caminos, como diciendo, tengo que meditar sobre esto, ¿por qué es esto? Porque hay muchas veces que estando en el camino correcto no va la cosa como debería de ir. O a veces, si me comparo con el hermano, ¿cómo le va al hermano? ¿Por qué? Y dice, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Resumiendo, que está desatendida la obra de Dios y las cosas que están en nuestra mano de hacer y cada uno dice que corre a su propia casa. Que cada uno se ocupa de lo suyo, sin importarle el que está pasando necesidad. Aquí concretamente está hablando de que como el pueblo cuando empezó a reconstruir el templo tuvo oposición de los samaritanos, estuvo 16 años aproximadamente el templo parada la obra. Y entonces ellos se ocuparon durante ese tiempo de edificar sus casas. Y dice que viviese en casas artesonadas, en casas lujosas y seguras. Pero mi templo, ¿cómo está? Desolado, vacío, destruido. Y la voluntad de Dios era que su pueblo volviera del cautiverio para reedificar el templo, para tener un lugar donde mora el Señor. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Padre, en esta mañana pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas, Padre. Señor, háblanos de una forma clara, Señor, para poder, Señor, engrandecer tu reino y para poder agradarte, Señor, cada día más y más. Bendice tu palabra en nuestras vidas. Sí que es cierto que nos ha tocado vivir en un tiempo complicado y como hijos de Dios debemos demostrar mucha tenacidad en este mundo, porque por todos los lados a veces se nos estrecha el mundo. En el tema de la Iglesia sabemos que también hay muchas denominaciones, hay muchas doctrinas, y a veces también cada cual interpreta la palabra de Dios de una forma diferente. Y en ocasiones, algunos ya pues acaba haciendo caso simplemente a lo que más le conviene. Y sin embargo, el Señor, en medio de todo esto, tiene un propósito para esa Iglesia en estos tiempos, porque estamos viviendo tiempos determinantes. Y en eso estamos todos de acuerdo, que estamos viviendo en este mundo tiempos determinantes, ¿eh? Y por ello necesitamos estar arraigados y practicar bien la palabra de Dios. De esa manera tenemos que hacerla viva en nuestras vidas, porque en definitiva en eso consiste la vida cristiana. Hay muchas veces y hay en muchos lugares, y hay personas que sí que es cierto que aunque se congregan, ¿verdad?, pero muchos no hacen caso a lo que dice la palabra y por eso luego sufren consecuencias lamentables. Aquí también estaba reprendiendo el Señor, ¿verdad?, y estaba diciendo que si algo es santo, estaba diciendo a su pueblo, si algo es santo y toca algo inmundo, ¿lo inmundo cómo se vuelve santo? No, lo santo se vuelve inmundo. Y les estaba diciendo que simplemente porque estuvieran trabajando en la obra, no quería decir de que ya estaban santificados. Y les está reprendiendo, les está diciendo en esto. Les está diciendo que tenían que ir y santificarse. Y digo esto porque está muy bien venir a la Iglesia, está muy bien. Mira, tú hoy estás aquí y que te quede claro que en este mismo instante no hay mejor sitio en el que tú y yo podamos estar. Eso que te quede claro. Y hay muchas veces, como yo digo, que durante toda la semana es lo más importante que hagamos. Venir a escuchar la palabra de Dios y venirle a darle la gloria y la honra a Dios. Venir a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, venir a estudiar la palabra y escudriñar en ella. Hay muchas cosas que hacemos durante la semana, muy buenas todas, pero quizás esta sea la mejor en un par de horas que estemos aquí. Estate seguro. Pero el que tú y yo estemos aquí tampoco nos va a hacer mucho mejores. Sí, pero dice que les estaba diciendo que aunque estuvieran trabajando en la obra, que lo tenían que hacer de corazón, involucrarse y santificarse. Por eso digo que el tan solo hecho de estar aquí no te va a hacer perfecto. Si eres creyente vas a ser mejor persona porque vas a ir mejorando, porque Dios está haciendo la buena obra en ti, si eres un hijo de Dios. Pero yo puedo estar aquí mirando para el móvil, hablando con el de al lado, enseñándole fotos y riéndome, con la cabeza en lo que tengo que hacer mañana o con el problema que tengo en casa o en el trabajo. Y estás, pero no estás. Hay que estar involucrado. Y por eso les estaba reprendiendo. ¿Por qué? Porque sabemos muchas cosas, pero no las hacemos. Eso es cierto. Por eso dice en Santiago 1, en el verso 22, está diciendo: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. O sea, si yo soy un oidor de la palabra, que está muy bien, repito, y me creo que ya está, me estoy engañando. Tengo que ser hacedor de la palabra. Lo que oigo, ponerlo en práctica y vivirlo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Se considera a sí mismo, se va y ya no se acuerda cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Porque yo quiero ser bienaventurado en lo que hago. Y aquí me está diciendo la palabra que solo hay una manera de conseguirlo, en la diligencia de vivir lo que dice la palabra de Dios, de ponerla en práctica. Entonces, por eso decía Jesús que por sus frutos los conoceréis. Y en esto vamos a demostrar que somos hijos de Dios, que somos cristianos, con el estilo de vida que tenemos. Y ahí también está diciendo en Santiago, capítulo 2, cuando está este capítulo tan famoso y tan conocido, ¿verdad?, a partir del verso 14. Y dice, ¿de qué aprovecha, hermanos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y no está poniendo en duda, aquí el apóstol Santiago, de que la fe verdadera pueda salvar. Está haciendo hincapié en la fe que dicen algunos tener, pero que no la demuestran con sus hechos. Cuando habla de obras es los hechos, el estilo de vida, la forma de vivir. Dice que si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, en paz, calentaos y saciaros, pero no le dais las cosas que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo está diciendo muy claro, que si yo digo que tengo fe, mucha fe, y me quedo sentado en casa, ¿de qué vale esa fe si no la demuestro? Si yo puedo decir, yo creo mucho en Dios, pero yo no voy a ir al culto, porque a mí no me hace falta ir al culto. ¿Y yo para qué voy a ir a un evangelismo? Si Dios es poderoso para que esa gente se convierta, ¿con qué la haga así? Yo allí no necesito estar. ¿Y yo para qué voy a ir a estudiar la palabra si Dios es el que da la sabiduría? Yo oro y ya me basta. Y todo eso está muy bien y suena muy poético. Pero si yo me quedo sentado en casa, ¿de qué me vale? Por mucha fe que tenga. Dice que la fe, si no tiene una consecuencia, si no tiene obras de la fe, no vale. Que esa fe es muerta en sí misma. Es como hace la comparación de que es como un cuerpo sin espíritu, que solo es carne. Pues es igual, la fe sin obras es muerta en sí misma. Y pone el ejemplo de esas personas que están pasando necesidad y está hablando de que es un hermano, que no es una persona que no conoces de nada. Que es un hermano que quizás se siente en la iglesia a comer contigo o a alabar al Señor al lado tuya y tú le estás diciendo que el Señor te bendiga, chao, hasta el domingo, y te vas, ¿verdad? Y en verdad no conoces lo que le puede estar pasando. Si él no te lo dice, claro, pero en verdad no conoces, y hay muchas veces que tampoco queremos preguntar mucho para no involucrarnos en cuestiones ajenas, porque yo ya tengo bastante con lo mío, ¿verdad? Pero dice muy bien, muy claro la palabra y de una forma determinante que si alguno tiene necesidad, ¿verdad? Y tú pudiendo suplírsela, no se la suples, esa fe que dices tener, eso no vale para nada. Eso es polvo y hojarasca todo. ¿Sabes? Por eso muchas veces encontramos conceptos errados acerca de la doctrina. Cuando digo que cada uno coge y atiende a lo que más le conviene. Y de esa manera se empieza a confundir a los que empiezan a caminar, a los neófitos, a los inconversos, porque uno se da cuenta de que lo que yo digo no es lo que yo hago. Porque yo aquí puedo decir mucho, pero si yo lo hago o no lo hago, no van a pasar las palabras del techo. Entonces, así de claro, si la Biblia no la aprueba, es pecado. La palabra de Dios es la regla a seguir, no lo que a veces pensemos, digamos o oigamos por ahí. Porque en cuestión de doctrinas hay que escudriñar mucho, ¿eh? Y hay que saber cuál es la fe verdadera y la fe sana. Cuando dice aquí, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, ¿cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. Y esto se dice muy rápido. Esto es un mandato, es un mandamiento. Pero si yo de verdad te amara como a mí mismo, amara a mi prójimo igual que a mí mismo, nadie pasaría necesidad. Estoy hablando de una necesidad, como dice aquí la palabra, del mantenimiento de cada día, que es lo que se está refiriendo. Por eso dice en 1 Juan 3:17 que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que mora el amor de Dios en él? Está preguntando qué clase de amor mora en él. Porque si el primer mandamiento es amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, sobre todas las cosas, con todo tu ser, con tu mente, con tu alma, con todas tus fuerzas, y el segundo es al prójimo, y a veces dice que el que cierra su corazón contra su prójimo. Y cuando dijo Jesús que siempre iban a tener a los pobres, que siempre los iban a tener, que siempre iba a haber pobres, porque lo dice en una ocasión. Y no es que Dios piense que, no es que Dios quiera lo malo para las personas, no es que Dios quiera lo malo para sus hijos, ¿verdad? Y siempre nos preguntamos, bueno, ¿y entonces por qué está el sufrimiento? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué están los cristianos de aquel sitio del mundo y de aquel lugar perseguidos y siendo exterminados continuamente? Porque dentro de todas esas personas que están muriendo, cuando uno muere por causa natural y ha cumplido sus días y va con el Señor, gloria a Dios, hay fiesta. Pero de forma violenta y esas vidas robadas continuamente que están ocurriendo en el planeta por la maldad de los hombres. Es por la maldad del corazón de los hombres. Y hay veces que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué uno sufre? Bueno, pues forma parte del proceso de la vida. Ya lo dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Lo está afirmando y añade, confiad porque yo he vencido al mundo. Y esto es un proceso en los acontecimientos de la vida. Pero el plan de Dios es que nos suplamos unos a otros porque ocasión nos da, ¿verdad? Ocasión nos da de que nos demos unos a otros. Y de esta forma Dios interviene y lo está haciendo Él por ti y Él por mí, Él en nosotros, ¿verdad? Porque cuando dice, Señor, ¿y dónde? Y no te vi, ¿cómo que no? Yo fui a ti en forma de mendigo, yo fui a ti en forma de persona necesitada. Pero Señor, ¿pero cuando yo te rechazé? No, yo fui en forma de esa gente. Porque está diciendo que si el segundo mandamiento es el amor al prójimo y como a ti mismo, es el segundo, cuidado, ¿eh? Que no estamos diciendo que se... Bueno, ahí luego cuando te sobre algo de tiempo, vas y te ocupas de tu hermano. Si te sobra algo de dinerillo, ya lo echas en el alfolí, en la ofrenda. Pero si te sobra, si no, tú no pases necesidad. No, ahí no está diciendo eso. Ahí está diciendo que hay cosas que son determinantes y son sí o sí. Y píntalo como quieras, y maréalo como quieras, que si no lo haces, dice la palabra que es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es que es una palabra muy sencilla. Y en esto tú y yo fallamos a diario. Y quizás esté el listón un poco alto. Quizás esté un poco alto, sí. Pero había una persona que le preguntó, le dijo, maestro, ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Y cuando le contesta, dice, bueno, ¿y para ser perfecto qué tengo que ser? Yo no es que anhele la perfección, pero como hijo de Dios, Dios la quiere en ti y en mí, como que somos hijos de Dios. Si busca la perfección, va a ser a base del sufrimiento y del cortarte de muchas cosas cuando uno busca la perfección delante de Dios. Porque entonces vas a sentir un remordimiento de conciencia de ver cualquier persona que tiene una condición menor a la tuya, que no te va a importar despojarte de las cosas. Y yo no estoy predicando de esta doctrina, cuidado, ¿no? De que tenemos que coger y repartir todo como hacían los primeros cristianos y todo esto. Cuidado, no quiero que me malinterpretéis. Pero hay veces que no te cuesta nada soltar un par de euros a uno que anda por aquí y por allí pidiendo. Y siempre nos ponemos la excusa de que, bueno, será para alcohol o será para cualquier otra cosa. Pero continuamente, yo no sé en tu casa, en la mía continuamente están llamando. Y siempre le decimos lo mismo. Mira, dinero no vas a llevar. Si quieres comida, toma unas latas, toma lo que sea. Siempre les damos. Y esto lo hace mi esposa, Yo le he aprendido mucho de ella, lo hago yo, pero ahora también lo está haciendo mi hijo. Porque dice, el otro día vino otra vez esta muchacha que viene continuamente y le di unas latas. Pues vale, pues está bien. Porque lo ve y aprende. Pero si tú cierras tu corazón a esta gente pensando que hay veces que te puedes equivocar y a lo mejor pues bueno, te puedes equivocar. Pero más vale que yo me equivoque por andar una milla más, que luego el Señor me dice, te estuvieron llamando a la puerta y no les diste ni una lata de conserva, ni un litro de leche. Cuando tu despensa estaba a rebosar porque yo te bendigo a ti, porque tú y yo tenemos la despensa llena de cosas, más o menos, ¿verdad? Y el mes lo puedes pasar con un poquito menos, igual que tú y que yo, en eso andamos todos igual. Y hay muchas veces que, como sabemos o pensamos que esa persona, pues es mejor pedir que ir a trabajar y todas estas cosas, que a veces es cierto, pero mira, más vale que pequemos en andar una milla más que luego nos lo vengan a demandar, de verdad. Y aunque tú lo sepas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que ocasión tenemos tú y yo siempre. Siempre vamos a tener ocasión. Lo que depende es de la disponibilidad que tengamos, ¿vale? Entonces, tenemos el ejemplo del padre que es rico. Esto lo compartió el pastor el domingo pasado. Ese señor que es rico y está orando, Señor, suple a los pobres y súpleles los que no tienen. Y el niño que está escuchando y dice, mira papá, esto es resumiendo la historia, si yo tuviera tu dinero, esas oraciones tuyas yo las contestaba. Le dice su propio hijo, porque como es su hijo sabe que es rico. Señor, suple a lo necesitado, Señor, suple. Y el niño le dice, si yo tuviera tu dinero, papá, no tenías que orar porque yo daba el dinero a los pobres. A veces está en nuestra mano. Pero es que no lo vemos, no lo vemos. ¿Tú te crees que cuando estaba? Mira, habla aquí en Lucas 10, vamos a ir ahí porque lo he comentado y lo voy a leer bien. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 10, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, en el verso 25. Dice que un intérprete de la ley le preguntó a Jesús y le dijo que de qué cosa tenía que hacer para heredar la vida eterna. A ver, un intérprete de la ley, supuestamente, si no lo sabe él, que es un intérprete de la ley, cuidado. Pero claro, ya dice la palabra que es para probarle. Y él le dijo, ¿qué está en la ley? ¿Cómo lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Así le respondió el intérprete. Jesús le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Y aún le dice, ¿y quién es mi prójimo? Se quería justificar. Bueno, si uno se tiene que justificar es que algo anda mal. Si tú dices, amén, que así sea, así voy a hacer. Lo has comprendido, pero dice que él se quería justificar. Y le hace la pregunta de parvulitos, ¿quién es mi prójimo? Y entonces le recita la palabra, la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, no la voy a leer entera porque no me quiero extender, es bien conocida, pero dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y le atracaron. Cayó en mano de ladrones, le despojaron y quedó herido y quedó tirado en el camino. Dice que pasó por allí, ¿quién pasó? Un levita, un hombre religioso. Y pasó de largo. También pasó un sacerdote y pasó de largo, lo dejaron. Pero vino un samaritano, entonces su corazón se movió a misericordia, le curó, le llevó al mesón y le dijo, cúrale y lo que sea te lo voy a pagar. ¿Cuál de estos tres le pregunta que él era el prójimo, que era su prójimo? ¿Cuál de estos tres? Pues el que le atendió, por supuesto. Y dice, pues ves tú y haz lo mismo. Ese es su prójimo. Los demás eran personas religiosas, pero no la atendieron por cualquier motivo. Y sin embargo, una persona está suponiendo que es un judío el que cae mal herido. Y samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Sin embargo, le movió el corazón y le atendió y le curó y pagó en el mesón su estancia y lo que hiciera falta para que le curasen. Y esta es la actitud que está buscando Jesús en el corazón de la gente. Porque para Dios, para Dios no hay clase social, ni color de piel, ni nacionalidad. Eso no importa. El Señor está utilizando esta parábola para hacerle ver a este intérprete de la ley en el error que se encontraba, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todas las personas por igual. Cuando Jesucristo muere en la cruz, muere por toda la raza humana. Porque Dios tiene la virtud de, siendo santo, amar al pecador. Dios tiene la virtud de, a un rey pagano, encargarle una tarea, de que permita que se reconstruya su templo, ¿verdad? Dios tiene esa virtud porque Dios es todopoderoso, Él es soberano y en su mano están los tiempos. Y dicen a Geo que mío es el oro y mía es la plata. Todo está en su mano. Y Dios tiene esa virtud. Y a veces de utilizarnos a ti y a mí, siendo imperfectos, que fallamos mucho, y tiene la virtud de utilizarnos a ti y a mí, aún con todos nuestros fallos. Y eso para ti y para mí es un privilegio muy grande. Porque aunque Él es perfecto, no te va a demandar la perfección porque sabe que es imposible en un ser humano. Si la diligencia, y sí que no pequemos en pecado de omisión, como hizo esta gente. Porque estos que vieron aquí a este hombre tirado, ¿sabes? Le negaron el socorro de omisión. Y eso hoy en día está pagado, es un delito penal. La omisión es el acto de abstenerse de hacer algo que está en tu mano de hacer. Esa es la omisión, ¿verdad? Cuando el hombre rico, en Lucas 16, dice que en Lucas 16, que había un hombre, que fíjate si era rico, Lucas 16, capítulo 19, que era tan rico que cada día hacía banquete con esplendidez. ¿Tú has ido a una boda gallega? Yo he ido a muchas bodas, pero mira, si tú vas a una boda gallega, yo me he sentado a comer a las 3 de la tarde y a las 12 de la noche nos seguían trayendo comida. ¿Tú has escuchado o has visto unas películas romanas, lo que era un bacanal? A ver, de comida, no de otras historias. Pero que comían durante todo el día a ver quién reventaba antes. Pues eso es una boda gallega. Pues todos los días hacía un banquete con esplendidez. Todos los días, boda gallega. Todos los días. Todos los días, todos los días. Y se vestía de lujo. Dice la palabra que era tan rico que él estaba todo el día vestido de púrpura, de lujo y de lino fino. Y fíjate, en su propia puerta estaba Lázaro, ese mendigo que dice la palabra que estaba tirado en la puerta por donde entraba y salía él con todos sus invitados, que estaba lleno de llagas. Tú imagínate la apariencia de esta persona, lleno de llagas, que los perros lamían sus heridas y que él tenía ansiedad, dice la palabra, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, esta persona, aparte de tener una enfermedad porque estaba lleno de llagas, aparte de tener hambre, de tener una necesidad física, tenía ansiedad, su estado emocional estaba mal. ¿Por qué? Porque él estaba viendo un banquete muy grande, comida que caía al suelo y ni le daban las sobras, ni le daban lo que era para la basura. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pudo haber hecho? Y luego dice que los dos mueren y cada uno va a donde le corresponde. No uno por ser pobre, ni otro por ser rico. Uno porque era justo y otro no lo fue. ¿Qué pudo haber hecho el rico a favor de Lázaro? ¿Qué pudo haber hecho en vida? Claro, luego cuando está en el Hades se queja. ¡Ay! Dile a Lázaro que moje la punta del dedo y que me dé aquí, en el paladar, que tengo la lengua pegada ya, del calor que hace. No, eso no es posible. Aquí hay un gran abismo. Bueno, pues manda a que hablen a mis hermanos, que yo tengo hermanos, y esos 5 hermanos no quiero que vengan aquí porque ya tienen a los profetas. No va a ir nadie, nadie se va a levantar de la tumba para ir a testificarles, ya tienen a los profetas. O sea, lo que pasa, que hay veces que está en nuestra ocasión hacer las cosas, pero mira, estate seguro, yo estoy seguro, de que esta persona a Lázaro ni le veía. Entraba y salía, y te digo yo que no le veía, porque era tan insignificante que para él era pues como un perro más que estaba ahí a la puerta esperando a que le echaran de comer y aún así no lo echaba. Yo pienso que si de verdad lo hubiera visto, su propia condición le sería molesta de que en una casa de dinero, de gente rica y gente de bien, por así decirlo, que esa persona estuviera ahí. Más le valía atenderle y meterle en casa y vestirle y lavarle, y así pasaba desapercibido entre los criados. Pero no, es que ni le veía. ¿Qué pudo haber hecho, el rico por el Lázaro? Eso es una cosa que queda, un interrogante. ¿Qué pudo haber hecho? Solamente con lo que le sobraba. Solamente con la basura, con la comida que era para la basura, ¿verdad? El cumplir los mandamientos de Dios siempre nos va a traer vida eterna. Y siempre cuando practicamos la palabra de Dios, si mantenemos una fe sincera y verdadera, la fe esa que hemos hablado, que tiene obras, entonces vamos a ver nuestros propios errores, que los tenemos, y vamos a poderlos ir corrigiendo, porque el Espíritu nos lo va a revelar, ¿verdad? Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas, que nos quede bien claro, ¿verdad?, que el que hace, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, al Señor no le agrada. Y lo que esté siempre en nosotros, en nuestra mano, que hagamos el bien, que invirtamos nuestro tiempo en la obra de Dios y para los demás. Invertir nuestro tiempo a veces es quitarte una horita de sueño para venir antes y quedarte luego también en la reunión un ratito para hablar con los hermanos. Eso es invertir el tiempo, no vayas a pensar que no. Eso es invertir el tiempo también. Y cuando hay comida, te quedas a la comida y estás invirtiendo el tiempo. Porque estás compartiendo tu comida que has hecho tú, la estás compartiendo con los demás. Y eso trae bendición para tu casa. Cuidado. Eso trae bendición. Esto es una promesa de Dios. Tú estás compartiendo lo tuyo con el que no tiene o con el que tiene, pero lo estás compartiendo con los hermanos. ¿Y qué dice el Salmo 133? ¿Dónde va a derramar el Señor la bendición? Ahí, donde están los hermanos juntos en armonía. Por eso le está diciendo, mira, sembráis y no recogéis, os arropáis, no os calentáis, bebéis y no os saciáis. ¿Por qué? Porque estáis echando todo en saco roto. Tú imagínate que tienes el bolsillo roto, mete todo el dinero que quieras, amigo. Que cuando vayas a echar mano no va a haber ni un euro. Entonces, si no somos sabios, en ocasiones y en circunstancias vamos a hacer eso. Porque no vamos a estar invirtiendo nuestro tiempo en lo que Dios le agrada. Y cuando uno siembra en el terreno de Dios, ¿a cuánto recoge? A 100 por 1. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.